Voice of Indonesia.
Oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias Jaman. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El papel de Indonesia en la creación de la paz mundial ha sido reconocido por la comunidad internacional. Como país que defiende la paz mundial, que está regulada en la Constitución, Indonesia sigue siendo comprometida a desempeñar un papel máximo en el mundo internacional. Elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo de 2019-2020, se ha convertido en un impulso para que Indonesia no solo desempeñe un papel importante en la expresión de los intereses nacionales, sino también en relación con diversos problemas mundiales. Y también fue una de las prioridades de Indonesia entregada por la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en la implementación del comunicado de prensa anual en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia en Yakarta el miércoles. Según la ministra, Indonesia es muy consciente de los diversos desafíos en el establecimiento del mundo. Indonesia propone cooperación y colaboración con otros países para enfrentar estos desafíos globales.
Waktunya telah tiba bagi Indonesia bersama anggota Dewan
Keamanan. Ha llegado el momento de Indonesia junto con otros miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, con el apoyo de todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas para que trabajen arduamente para contribuir a la paz mundial. En la misma ocasión, el experto en relaciones internacionales de la Universidad Pajajaran, Teuku Reza Shah, dijo que Indonesia no solo propuso la cooperación de hermandad y cohesión, sino que también se consideró necesario identificar varios problemas que ocurrieron a nivel mundial durante el primer mes en el desempeño de su papel en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Trading Economics lanzó en el tercer trimestre de 2018 el Producto Interno Bruto o PIB de Indonesia originado en la industria manufacturera es de 39,7 mil millones de dólares estadounidenses. El jefe de la Agencia de Investigación y Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria Ngakan Timur Antara en Yakarta el miércoles dijo que el Producto Interno Bruto del sector manufacturero de Indonesia es el más grande de la región de Asia. Con la mayor consistencia de contribución, el gobierno está comprometido a impulsar aún más el desarrollo de las industrias manufactureras a través de la implementación de la hoja de ruta Making Indonesia 4.0. Añadió que las grandes aspiraciones de la hoja de ruta hicieron de Indonesia los 10 primeros países que tienen la economía más fuerte del mundo para el año 2030. La directora de Historia del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia, Triana Wulandari, dijo que la comunidad de Arabia Saudita en Riyadh estaba entusiasmada con la cultura indonesia que exhibió en el 33º Festival Janadria hace algún tiempo. Esto fortalece el deseo de Indonesia de aumentar la diplomacia cultural a través de actividades académicas como seminarios y exposiciones que elevan la historia islámica. Wulandari, a través de un comunicado de prensa recibido por la agencia de noticias Antara en Yakarta el miércoles, explicó que el Festival Janadria es una estrategia cultural extraordinaria, por lo que el pueblo de Arabia Saudita comprende cada más a Indonesia, que anteriormente solo se conocía como un país que proporciona trabajo o peregrinos. El festival muestra las relaciones diplomáticas de Indonesia con Arabia Saudita desde la era del presidente Sukarno al presidente Joko Widodo. Además, también se muestran batik, artesanía, bocetos, cerámicas y juegos tradicionales. El Aeropuerto Internacional de Kertajati en la provincia de Java Occidental está programado para poder servir vuelos para el Hajj de 2019, por lo que los posibles peregrinos ya no tendrán que partir del aeropuerto de Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Según lo informó de la agencia de noticias Antara, el ministro de Transporte de la República Indonesia, Budi Karya Sumadi, mientras visitaba el aeropuerto de Kertajati el miércoles, dijo que su lado convocaría a una serie de fiestas la próxima semana para discutir el aeropuerto como el aeropuerto de Hajj. Según el ministro, el gobierno central apoya esencialmente al Aeropuerto Internacional de Kertajati este año para convertirse en un embarque y desembarque del Hajj, considerando que el aeropuerto ha cumplido con los requisitos de un aeropuerto internacional. La existencia del aeropuerto más grande en Java Occidental es anticipar una oleada de pasajeros hacia y desde Java Occidental, tanto para el Hajj, Umrah, negocios y turismo. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en el comunicado de prensa anual de 2019, invita a los países miembros de la ASEAN y sus socios a desarrollar conjuntamente el concepto de cooperación entre Indo-Pacífico. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, la ministra Retno Marsudi en Yakarta el miércoles dijo que el gobierno de Indonesia consideraba a la ASEAN como proactiva para abordar los desarrollos y los cambios estratégicos en la región. La ASEAN siempre debe ser un motor de cambio en la región, incluida la región del Indo-Pacífico. La canciller subrayó que Indonesia desea invitar a todos los países miembros de la ASEAN y sus socios a garantizar conjuntamente que el Océano Índico y el Pacífico no se conviertan en un área para la arena de las luchas por los recursos naturales, las disputas territoriales y la supremacía marítima. Así son las noticias.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el comentario que se trata de plantar 1,000,000 de árboles no es solo una ceremonia. Así mantengan en sintonía La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, cada 10 de enero la comunidad mundial, así como Indonesia, conmemora el Día de los 1,000,000,000 de árboles. En Indonesia, el gobierno, el sector privado y varias organizaciones participan en la celebración de este día importante. Ese día se lleva a cabo la plantación de árboles simultáneamente y en cantidades muy grandes. La conmemoración de 1,000,000,000 de árboles en forma de plantación de árboles en grandes cantidades es muy importante. ¿Por qué hay que hacerlo? Es porque la cantidad de árboles en el mundo, incluso en Indonesia, ha disminuido dramáticamente. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, reveló que, según los resultados de una encuesta realizada en el año 2013, alrededor de 24,3 millones de hectáreas de bosques y tierras en Indonesia se encontraban en una condición crítica. La condición crítica del bosque se debe a muchos factores, incluidos los incendios forestales, la tala ilegal, la industria del papel, la limpieza de nuevas tierras y otros factores. El gobierno de Indonesia, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, ha realizado varios esfuerzos para mejorar la condición crítica del bosque. Entre ellos, a través de la construcción de bosques de usos múltiples, bosques urbanos, rehabilitación de manglares y la realización del movimiento de plantación de árboles que el presidente Joko Widodo lanzó el 2 de agosto de 2017. Con la participación de estudiantes, Scout, Ejército Nacional o TNI, Policía Nacional y otras organizaciones comunitarias. Según la ministra Siti Nurbaya, desde el año 2014 hasta el año 2016 se ha realizado la plantación de árboles en 4,20 millones de hectáreas de tierra. Esa cantidad reduce el área de tierra crítica. Si los árboles plantados viven y crecen hasta ahora, hace 2 años, el presidente Joko Widodo expresó su preocupación por las actividades de plantación de árboles para conmemorar 1.000 millones de árboles por día como una actividad ceremonial. La ocupación del presidente es muy apropiada porque hasta ahora se han plantado muchos árboles, pero sin continuidad. Los grandes costos incurridos no son comparables con los resultados. Por supuesto, nuestra esperanza compartida es la conmemoración del Día de los 1.000 millones de árboles el 10 de enero, convirtiéndose en un impulso de conciencia de que solo plantar no es suficiente. La continuación se vuelve importante, es decir, cuidar las semillas de árboles plantadas y asegurar que el árbol pueda crecer y desarrollarse bien. Y así fue el comentario de la Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, donde quiera que estén, este es el segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 10 de enero en la historia? Comenzamos con lo ocurrió el 10 de enero de 1920. La fundación de la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones se fundó después de la Primera Guerra Mundial, precisamente el 10 de enero de 1920, con el objetivo de acomodar los intereses de las naciones y mantener la paz mundial. El establecimiento de esta institución fue iniciado por el entonces presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, en un acuerdo de paz en Versalles, Francia. Sin embargo, Estados Unidos no se unió a la Liga de las Naciones. Al principio, África y la Unión Soviética tampoco se unieron a esta organización. Francia y Gran Bretaña estaban actuando como partidarios, no como miembros. La Liga de las Naciones no tiene una fuerza armada y depende de los poderes internacionales para cumplir sus resoluciones. A pesar de haber mostrado inicialmente éxito en el desempeño de sus funciones, la Liga de las Naciones finalmente no pudo evitar los diversos ataques llevados a cabo por el bloque en la década de 1930. El advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, de nuevo, dejó en claro que esta organización había fallado en su tarea de prevenir el estallido de la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Liga de las Naciones se disolvió oficialmente y fue reemplazada por las Naciones Unidas. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 10 de enero de 1993, movimiento de 1 millón de árboles. Cada 10 de enero, la gente del mundo celebra el Día del Movimiento de 1 millón de árboles. El Día del Movimiento de 1 millón de árboles es un día que generalmente se conmemora plantando árboles o plantas en masa. Aunque no se llevan a cabo muchos eventos, es importante conocer la sostenibilidad de muchos árboles útiles para los humanos. Se sabe que los árboles reducen los niveles de dióxido de carbono en el aire y pueden resistir las tasas de agua, por lo que se absorberán más en el suelo. En Indonesia, movimiento de 1,000,000 de árboles, lanzado por primera vez por el presidente Suharto el 10 de enero de 1993. El movimiento de 1,000,000 de árboles tiene como objetivo crear un ambiente fresco, saludable y hermoso. Esto se hace invitando a todos los sectores a plantar árboles para que superen 1,000,000 de árboles en cada provincia. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Ku nyanyi selalu
Esta fue la canción titulada Saat Teduh cantada por Monita. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voices.id. En esta edición proporcionaremos información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos el programa de Mi Indonesia sobre El Niño Viene. Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura empieza la anticipación de incendios forestales y terrestres. Así mantenga en sintonía la voz de Indonesia. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura anticipa la posibilidad de incendios forestales y terrestres o Karhutla. Este paso se tomó desde principios de año, después de que la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica predijera el Niño moderado de enero a febrero de 2019. Ruanda Agung Sugardiman, el director general de Control del Cambio Climático, en una declaración escrita recibida en Jakarta el lunes 7 de enero de 2019, dijo que el inicio de El Niño debe anticiparse en la región de Indonesia. El Niño es un fenómeno climático que tiene un impacto en la aparición de temperaturas cálidas. Con ese fin, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura duplicó la preparación de Mangala Agni, que tiene otro nombre, la Brigada de Control de Incendios Forestales para la Prevención de Incendios Forestales y Terrestres. Mientras tanto, Raffles B. Panjaitan, el director de Control de Incendios Forestales y Terrestres del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, dijo que Mangala Agni estaba preparada para llevar a cabo varios esfuerzos para prevenir apagones prematuros en áreas que habían ocurrido en incendios. Las rifas, según lo citado por la agencia de noticias Antara, actualmente en el aire es bastante caluroso y los vientos fuertes son el detonante de incendios forestales y terrestres, tales como en el área de emergencia Dumai, provincia de Riau, de Mamugo, distrito de Tanah Putih, emergencia de Rukan Ilir. Las condiciones de la tierra en forma turba, así como los fuertes vientos, son obstáculos en los esfuerzos para extinguir. Los vientos fuertes hacen que el fuego se agrande, se propague rápidamente y tenga un impacto en el humo espeso que interrumpe la implementación de apagones. Aún así, Raffles dijo, Mangala Agni y las partes aún sufrieron apagones en cualquier circunstancia. Mangala Agni también continúa estableciendo coordinación y sinergia con partes como las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia o Angkatan Laut, la Policía Nacional, la Agencia Regional de Manejo de Desastres o BPBD, las compañías concesionarias, los funcionarios de las aldeas y la comunidad de bomberos para realizar conjuntamente esfuerzos de control de incendios forestales, tanto en prevención como en supresión. Además, también se está llevando a cabo el monitoreo de puntos de acceso, de modo que cada punto caliente que se monitorea puede ser controlado inmediatamente en el camino para evitar incendios forestales y terrestres. Y ese fue el programa de toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
wanita bukan tuh kau sakiti. Dengarlah, dengarlah wahai para lelaki, wanita ada tuh kau lindungi. Jangan mengatasdasarkan cinta, kau hancurkan dia dengan mimpi indahnya. Wanita masih punya mimpi, dia masih punya hati. Wanita ada tuh kau lindungi. Dengarlah, dengarlah wahai para lelaki, wanita bukan tuh kau sakiti. Dengarlah, dengarlah wahai para lelaki, wanita ada tuh kau lindungi. Janganlah kau sakiti dia, wanita pantas untuk dilindungi. Bukan tuh kau sakiti. Dengarlah, dengarlah wahai para lelaki, wanita ada tuh kau lindungi. Janganlah kau sakiti dia, wanita pantas untuk dilindungi. Berikan sebuah cinta
Indonesia. Esta fue una canción titulada Lelaki cantada por Julian. Bueno, todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará La belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a un viaje educativo y divertido al Museo del Geoparque en la isla de Bali. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el Geoparque de Batur Kintamani es un museo con el concepto de geoparque, el primer geoparque en Indonesia, que se encuentra en la calle Jalan Raya Penelokan Kintamani, Regencia de Bangli, en Bali. En este museo, los visitantes pueden conocer más cerca de la historia del geoparque de Gunung Batur. El museo, construido sobre una hectárea de tierra, sirve como un centro de información del geoparque, tanto geoparque de Gunung Batur y otros geoparques nacionales en Indonesia. El Museo del Geoparque de Batur Kintamani tiene una colección que representa los tres pilares del geoparque, a saber, la biodiversidad, la diversidad geológica y la diversidad cultural. Esta es la nueva cara del museo en Indonesia, que combina naturaleza, cultura, flora y fauna regional en una sola entidad. Estimados oyentes, la construcción del Museo del Geoparque de Batur se llevó a cabo después de la confirmación del Geoparque de Gunung Batur por la UNESCO como la Red Global de Geoparque el 20 de septiembre de 2012. El único del Geoparque de Batur que no se encuentra en otros geoparques es las dos calderas de Gunung Batur. La segunda caldera se formó en la primera caldera. Las calderas del monte Gunung Batur se formaron después de dos erupciones grandes en hace 29.300 y 20.150 años. En la segunda caldera también está un lago de forma de media luna, con una longitud de 7,5 kilómetros y una anchura de 2,5 kilómetros, y se conoce como el lago Batur. Estimados oyentes, el Museo del Geoparque de Batur tiene tres pisos. En el primer piso hay un vestíbulo principal con una sala que presenta la diversidad geológica. En la sala principal del vestíbulo hay un diorama del monte Gunung Batur. El diorama presentado es una miniatura del monte Gunung Batur y del lago Batur. En el segundo piso están el espacio de biodiversidad, la diversidad cultural, así como el auditorio. En el auditorio, los visitantes pueden ver una variedad de películas educativas sobre volcanes y geoparques. En el tercer piso hay una sala de observación de la actividad del volcán Gunung Batur. Visualizar la actividad volcánica sin duda puede ser una experiencia y aumentar el conocimiento sobre la actividad de vulcanología del volcán. El museo también presenta una colección de biodiversidad de las muestras de los productos de erupción del monte Gunung Batur y algunas muestras de otros volcanes en Indonesia. Estimados oyentes, para llegar al Museo del Geoparque de Batur Kintamani, que tarda aproximadamente 2 horas de viaje desde Kuta, es más fácil de llegar en taxi o alquilar un automóvil. Los horarios de visita en el Museo del Geoparque de Batur Kintamani son lunes a jueves de las 8 de la mañana a las 16 de la tarde. Los sábados y domingos de las 8 de la mañana a las 14 de la tarde. Mientras cerrado el viernes y los días festivos. Visitar el Museo del Geoparque de Batur podría ser un medio de educación mientras disfrutando del ambiente fresco en una altitud de la zona montañosa de Kintamani. Ustedes también pueden encontrar algunas atracciones turísticas que son interesantes en torno de este geoparque. Porque la zona de Kintamani, conocida como un destino turístico muy popular en la isla de Bali. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al Museo del Geoparque de Batur Kintamani en la isla de Bali. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia.
Benci dan
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. La siguiente es el segmento de Miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia se reunió nuevamente en el segmento de Miscelánea. El tema de Miscelánea de hoy es el Día Nacional del Pescador. Manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia en 9525 kHz o en www.voenos.id. Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo que tiene la segunda costa más larga después de Canadá y un abundante potencial de recursos pesqueros. Según la Agencia de Información Geoespacial, o BIG, la longitud total de la costa de Indonesia es de 99.093 kilómetros. Por lo tanto, el sector pesquero se convierte en el soporte para algunas personas que dependen de los negocios pesqueros para capturar y cultivar. Sin embargo, el bienestar de los pescadores y acuicultores de Indonesia sigue siendo el centro de atención. El 6 de abril es el Día Nacional del Pescador que se estableció hace 58 años desde el gobierno del Nuevo Orden. Como el país archipelágico más grande del mundo, Indonesia tiene un océano manejable de 5,8 millones de kilómetros cuadrados y tiene un enorme potencial y diversidad de recursos marinos y pesqueros. El Día Nacional del Pescador está destinado a apreciar los servicios de los pescadores de Indonesia en un esfuerzo por satisfacer la necesidad de proteína y nutrición de todos los indonesios. Además, los pescadores son uno de los activos nacionales en apoyo de la economía indonesia que necesita más atención. Los pequeños pescadores, como el mayor grupo de pescadores en Indonesia, todavía se quedan con la pobreza. La cantidad de ingresos por esfuerzo de pesca en el mar o en aguas públicas depende del tipo de buque utilizado. Mientras más grandes y más modernos los barcos utilizados en la pesca, más lejos estará el alcance de zonas de pesca. Además, la oportunidad de obtener una captura mayor está aumentando. Este es a menudo el problema de los pescadores de Indonesia. A menudo no pueden competir con los pescadores extranjeros que entran en aguas indonesias con grandes buques y equipos mucho más modernos. Con el fin de conmemorar el Día Nacional de los Pescadores, los pescadores de Indonesia esperan el papel del gobierno en la realización de la mejora de su bienestar. El 14 de abril de 2016, el gobierno emitió la ley número 7 del año 2016 sobre protección y empoderamiento de pescadores
cultivadores de peces y pescadores y agricultores de sal para superar los problemas de los pescadores y mejorar el bienestar de los pescadores. Además, el presidente Joko Widodo emitió la instrucción presidencial número 7 del año 2016 con fecha 22 de agosto de 2016 sobre acelerar el desarrollo de la industria pesquera nacional para acelerar el desarrollo de la industria con el fin de mejorar el bienestar de la comunidad, tanto pescadores, cultivadores, procesadores y comercializadores pesqueros. Para acelerar la implementación de la instrucción presidencial número 7 del año 2016, Joko Widodo también ha emitido el decreto presidencial número 3 del año 2017, el 13 de enero de 2017, sobre el plan de acción para la aceleración del desarrollo de la industria pesquera nacional. Se espera que la ley y la instrucción presidencial realicen realmente el bienestar de los pescadores indonesios. Con la conmemoración del Día Nacional del Pescador, los pescadores de Indonesia puedan tener más éxito. Estimados oyentes, esta fue la miscelánea de hoy.
Aku masih di sini untuk setia. Aku masih di sini untuk setia. Aku masih di sini untuk setia.
Oyentes, este fue una canción titulada Setia, cantada por Jiquistic. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y en el sitio web Voice of Indonesia. Bueno, vamos a continuar con información sobre la música de Beataria Sonata. Esta edición presentará el mundo musical y sobre todo las obras musicales de la cantante Beataria Sonata.
Voice of Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, ahora el segmento del mundo musical. En esta edición les presenta la canción de Beataria Sonata. Beataria Sonata inició su carrera en el mundo musical desde el año 1980. Ella lanzó su primer álbum titulado Eres creada por mí el año 1981 con la canción principal titulada Eres creada por mí. La canción que ha logrado éxito y ha hecho popular el nombre de Beataria Sonata se trata de una persona que se siente que su amado o su amada son creadas por Dios para que sean juntos por siempre. Bueno, les ponemos la canción titulada Kau Tercipta Untukku o Eres Creada por mí.
Bukankah esok atau lusa?
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con nosotros Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voynews. No se olvida de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voy@voynews.id.